Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a Andalucía Centro Deportes. Es lunes 27 de enero, así que vamos a hacer repaso en estos 40 minutos hasta las 4 de la tarde de todos los resultados de la jornada en el deporte de la Sierra Sur. Pero antes de comenzar, les recuerdo que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden que también pueden mandarnos notas de voz al WhatsApp del programa para darnos algún un dato, cualquier comentario, lo que quieran al 664-32-4649. Les repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y si quieren estar al día de todas las noticias más cercanas también en lo deportivo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y X. Con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en la técnica, nos metemos ya de lleno con los resultados de la jornada. Venga, comenzamos hablando de fútbol. En Primera Andaluza, ninguno de los equipos de la Sierra Sur logró llevarse los 3 puntos esta jornada. Un empate para Osuna Bote Club y Bentipo y derrota para el Club Deportivo Pedrera. Vamos a comenzar hablando del choque del sábado entre los de Casariche, que se desplazaron hasta Utrera en un partido un tanto complicado para ellos, ya que los locales lograron adelantarse en el marcador en uno de esos goles que hacen bastante daño justo antes del descanso, pero nada más salir del túnel de vestuarios, los de Pedro Murciano respondieron. Volvieron a adelantarse de nuevo los tuteranos, pero un gol en el último minuto de Pablo Calatayud rescató un importante punto para los de Casariche, para continuar todavía en esa zona de promoción por el playoff. De momento siguen terceros. Pedro Murciano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues nada, la verdad es que sacamos un empate en la salida a Utrera. Bueno, nos encontramos a priori un partido que de primera hora dominamos muy bien. Yo creo que llevábamos el plan de partido. El equipo trabajaba muy bien con balón, desgastaba al rival. Tuvimos nuestra llegada. Sí que es cierto que teníamos enfrente a un rival muy motivado en todo momento. La verdad que un partido que plantearon contra nosotros muy motivado, más de lo habitual, ¿no? Y bueno, teníamos enfrente a un rival que con chavales muy jóvenes, con calidad y muy competitivos, ¿no? Nosotros es verdad que la primera parte no sufrimos absolutamente nada. Pero sí que es cierto que nosotros pues sabíamos que podíamos tener la ocasión de gol y estuvimos rondando a ello, ¿no? Pero sin embargo, las curiosidades de fútbol, la última jugada de la primera parte, ya en el descuento de la primera parte, en un centro lateral, prácticamente la única llegada que tuvieron ellos, pues remataron un centro de cabeza y nos fuimos. Inexplicablemente nos fuimos 1-0 perdiendo en el marcador, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, en el descanso lo teníamos clarísimo. O sea, teníamos que salir poniendo un altísimo nivel de juego en la segunda parte y que teníamos que ir a por ellos, ¿no? Y, bueno, yo creo que en ese sentido el Club Deportivo Bentipo reaccionó muy bien. Ya a los 2 minutos empatamos, a los 2 minutos de la segunda parte empatamos el partido y prácticamente minutos después fallamos ocasiones de gol para haber ampliado el marcador. No llegó el gol, ¿no?, que nos diera la tranquilidad, el 1-2. Y es verdad que estábamos prácticamente noqueando a rival y encerrándolo en su campo. Pero sin embargo, lo que son los arbitrajes y las curiosidades de fútbol, pues en la segunda mitad un balón que dan ellos en largo, un jugador que está prácticamente varios metros en fuera de juego, pues se queda entre el portero, marca el gol, da el gol y no entendemos el por qué no pita fuera de juego y se van ellos con un 2-1, que la verdad que estaba siendo un poco sorprendente para lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Nosotros todavía quedaba muchísimo minutos para el final, fuimos a por ellos, la verdad que tuvimos muchísima llegada y tuvimos que esperar hasta el minuto de 96 de descuento para empatar el resultado con un golazo de Pablo Cala, ¿no? Bueno, nos traemos un punto, yo creo que al final un gran punto, porque bueno, fuera de casa siempre es difícil, pero verdad que nos vinimos un poquito tristes, ¿no? Porque la verdad que en el terreno del juego se vio algo más diferente a lo que el resultado quedó, ¿no? Pero bueno, de todas maneras muy contento porque al final es importante sumar cuando no se puede ganar, que se empate, y bueno, por lo menos seguimos con buena dinámica y sumando puntos, ¿no? Así que nada, ya contento y ya, pues bueno, pensando en el siguiente rival, que es el Club Deportivo Mairena.
Muchas gracias, Pedro. Mientras, por su parte, el Osuna Bote Club logró también sumar un punto en su desplazamiento a Alcalá. Eso sí, este empate sabe a poco, ya que hasta el minuto 89 los ursaonenses iban por delante en el marcador. Fue un empate in extremis de los alcaleños que les robó esos dos puntos que podrían haber sido bastante importantes para el Osuna Bote Club. De hecho, se podrían haber colado ya en la cuarta plaza. Con este punto sí que es verdad que siguen sumando, siguen creciendo todavía en esa puntuación de cara a conseguir esa cuarta plaza, pero de momento son séptimos con 25 puntos, solo dos por debajo de la cuarta plaza, tres del Ventipo. Jesús Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues la verdad que nos venimos con buenas sensaciones y a la vez un poco disgustados por la pérdida de dos puntos. Creo que hoy hemos hecho un gran partido para conseguir los tres puntos, pero creo que no ha sido justo el resultado, porque en la última jugada del partido pues no han marcado y nos hemos quedado con 10 en una acción injusta por un saque de banda y nos sacan una segunda amarilla. Creo que una vez más pues salimos perjudicados de esto, pero nos venimos contentos con la imagen y con el trabajo que hemos hecho en Alcalá, porque la imagen y la dinámica del partido nos da para ello y creemos plenamente en este grupo que lo que viene ahora será para disfrutar, será para conseguir cosas y nos venimos muy contentos de Alcalá para conseguir y para seguir trabajando lo que queda de segunda vuelta, que esto solo ha hecho empezar. Y lo vuelvo a repetir una vez, creo que hoy hemos hecho un muy buen partido y nos hemos merecido mucho más que el empate.
Muchas gracias, Jesús. Y se acabó la racha para el Club Deportivo Pedrera, que poco pudo hacer frente al Torreblanca. Una derrota 2-0 que deja a los verdinegros en la 13ª plaza con 19 puntos. Y con esa racha de imbatibilidad ya cortada, eso sí, siguen todavía en plena forma los verdinegros, que buscarán sumar en la próxima jornada de nuevo en casa frente a Rociera. Vámonos hasta Segunda Andaluza, donde el choque de la jornada nos llevaría hasta el San Pablo, un partido entre el Écija Balompié y el Club Deportivo de Fútbol Herrera, que se saldaría con resultado de 0-0. Descafeinado encuentro que terminó con el reparto de puntos y el resultado gafas, que no deja del todo contento a unos, mientras que a otros sí que les sabe un poco mejor. Vamos a hablar con sus entrenadores. José Chiva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Bueno, pues nada, el partido de ayer pues fue como el día, un poco espeso, no se trianguló todo lo que se tenía que mover el balón. Vuelvo a decir que es verdad que en este campo se puede jugar poco a fútbol, pero bueno, con todo con eso, pues la primera parte no estuvo mal parte de nosotros, tuvimos algunos acercamientos por banda izquierda con dos o tres llegadas creo que claras. Ellos en la primera parte, pues creo que un tiro de medio campo de Bubu y poco más. Después en la segunda parte, pues nada, ocasiones pocas, muchos balones aéreos, segunda jugada, no estuvimos muy acertados. Y es verdad que después de la expulsión nuestra en el 90, pues sí tuvieron un par de ocasiones que sí, que es verdad que nosotros seguíamos tirando para arriba, aunque con uno menos. Y en una falta y en una contra, pues a lo mejor sí pudieron hacer algún gol. Estuvo bien el equipo atrás en esos minutos y nada, sumar un puntito que no sabe a poco, pero bueno, seguimos sumando, que siempre es positivo.
Muchas gracias, José. Tal y como apuntaba el entrenador écijano, un tanto frío el partido, al igual que el día de ayer. Vamos ahora con las palabras del entrenador de los Soldados, David Anaya. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues sí, reparto de puntos, como tú bien dices, en un campo muy complicado. Creo que nosotros ayer hicimos un grandísimo partido. El equipo ayer estuvo a un nivel muy alto en cuanto a cómo compitió, cómo jugó cada duelo, cómo estuvo plantado en el campo. Y la verdad que bueno, es verdad que un punto viene bien, pero ayer la verdad que la sensación fue de habernos podido traer los tres puntos. Perdón. Sobre todo en esas dos últimas ocasiones, tres, en la que David Benítez tiene una falta y Álvaro Bermón hace un paradón, y después también un contraataque nuestro en la que Rafa se queda prácticamente mano a mano con el portero y también Álvaro resuelve con acierto. Un punto que, como tú dices, que bueno, a nosotros nos sabe también bien, porque siempre que sea punto afuera es bueno, sobre todo en la situación que estamos, y lo valoro como muy positivo, sobre todo a nivel de grupo, a nivel de demostrar que podemos luchar hasta el último día y que podemos estar ahí dándolo todo. Yo siempre le digo a ellos que no tenemos que mirar más allá del siguiente partido y tenemos que tener el objetivo en alcanzar al equipo que tenemos por lo alto, que como es por ejemplo ahora el San Juan. Ayer nosotros le recortamos al San Juan un punto y eso es lo que tenemos que ir pensando. Primero en recortar puntos a los que tenemos inmediatos y poco a poco ir partido a partido, y esa es la forma de poder salir de ahí. No hay que fijarse más lejos, sino partido a partido, intentar coger al que tiene inmediatamente superior. La semana que viene tenemos un partido muy importante, como es Gine, y bueno, y tenemos que ir partido a partido, pero ya te digo que la línea a seguir desde la máxima humildad es el partido que hicimos ayer. Ayer todos los futbolistas dieron el máximo de sus posibilidades y ese es el camino para poder ir sacando puntos y salir de la situación. Y nada, darle la enhorabuena a mi equipo desde aquí por el gran partido que hizo ayer.
Muchas gracias, David. Con este resultado los ecijanos se quedan en la quinta plaza con 30 puntos, mientras que el Puebla de Cazalla, que no disputó su partido debido a la retirada del tinte de Utrera, se queda justo por detrás en la sexta con 29. Un poco más abajo está el Club Deportivo de Fútbol Herrera en la decimocuarta plaza con 13 puntos, 4 por debajo del San Juan. La noticia saltaba ayer en el Saucejo, donde la Unión Deportiva La Jara perdería el liderato de la competición después de su derrota frente al Club Deportivo San Marcos por 2-0. El gol de penalti de Manuel Verdugo y también en el 64 en la segunda mitad para sentenciar de Manuel Díaz hizo que los amarillos perdieran ese primer puesto a manos del Paradas, que venció en el Pepe Luna. Así que ya no es el líder la Unión Deportiva La Jara, de momento sigue por delante el Paradas Balompié, eso sí, solo 2 puntos por encima, y todos sabemos lo competitivo que es esto. Un poco por debajo, en la tercera plaza, está el Club Deportivo San Marcos, que tras esta victoria se mete ya en la pelea también por estar en ese primer puesto de la categoría. Quien también se mete de lleno en la pelea es la Unión Deportiva Mainaleda, tras vencer a Algamitas por 2-0 en un partido muy completo que nos dejó la vuelta de Abraham Reyes, el pichichi de la categoría, que anotó el segundo gol de los de La Paloma. Cañas, muy buenas tardes.
Dani, ¿qué pasa? Buenas tardes. Pues nada, el partido de ayer, pues la verdad que fue un partido dentro de lo que cabe bastante disputado, donde bueno, nosotros la verdad es que en la primera parte pues no salimos nada de enchufados, y bueno, lo que trabajamos durante toda la semana para hacer nuestro juego y contrarrestar al rival, pues la verdad es que no, que como ya te digo, no lo hicimos, ¿no? Fue una primera parte con bastantes imprecisiones por nuestra parte, con muchas pérdidas de balón en zonas peligrosas, poca movilidad del equipo para crear superioridades y líneas de pase al compañero. Y bueno, aunque ellos no, la verdad es que no nos inquietaron bastante, bueno, por no decir nada en la primera parte, porque estuvieron replegados en bloque bajo y la verdad es que esperando nuestro error para salir a la contra, y no nos crearon peligro. Ya en la segunda parte, pues la verdad es que hablamos en el vestuario, que corregimos cosas como la semana anterior, y la verdad es que el equipo salió de otra manera, con más ambición, con más llegadas en ataque, con bueno, con mucha movilidad, con velocidad en el balón y en el juego. Y bueno, a pesar de que tampoco fue una segunda parte bastante buena, que es lo que pretendemos, pues tuvimos las ocasiones, marcamos dos goles, nos anularon dos, y la verdad es que bueno, que el resultado, a pesar de todo, yo creo que fue justo. Conseguimos los tres puntos que, bueno, que es el objetivo siempre de un equipo que compite, aunque nosotros queremos hacer las cosas bien y que la gente se lo pase bien, porque no tenemos presión ninguna. Y bueno, como te he dicho, conseguimos los tres puntos, a trabajar esta semana, a mejorar todo lo que no estamos haciendo bien, que creo que lo podemos hacer, y para eso trabajamos. Y bueno, y afrontar el partido del domingo en Estepa con la máxima ilusión, y bueno, y a competir por los tres puntos como hacemos siempre. Vale. Un abrazo.
Muchas gracias, Cañas. Y el otro equipo que también se mete ahí en la pelea por los primeros puestos es la Unión Deportiva Los Corrales, los chicos de Isco, que como bien apuntamos en otras ocasiones con nuestro compañero, nuestro analista de confianza, Antonio Carreño, viene pisando fuerte y apuntando hacia arriba. 1-4 fue el resultado frente al Badalatosa Club de Fútbol, que deja a los chicos de Isco ahí prácticamente a tiro de los primeros puestos. Son séptimos con 20 puntos, solo uno por debajo de la cuarta plaza, que de momento la ocupa el Marchena Balompié. Eso sí, 7, un poco más lejos todavía de la tercera, que se la adjudican los Leones, el Club Deportivo San Marcos. Por último, tenemos que hablar del Estepa Industrial, que logró rescatar un empate in extremis frente a la Roda Club de Fútbol en la Era Verde, obra de José Miguel Alférez, ese gol en el 89 que le daba un punto a los chicos, ya saben, de Álvaro Ballesteros, que vienen de una semana un tanto convulsa después de la noticia de que Daniel Talega, el exentrenador verde y blanco, abandonaba la disciplina estepeña. Vamos a hablar un poco del partido junto al ahora entrenador del Estepa. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues sí, en un partido que acaba empate a 2 contra la Roda, en la que empezaría el partido y pronto, sobre el minuto 5-6, nos encontraríamos con el marcador adverso tras un córner que no defendemos en condiciones y se adelanta en el marcador. Es verdad que levantamos la cabeza y subimos a reaccionar rápido, y a los 10 minutos o cuarto de hora después de ese gol en contra, tras una jugada colectiva por banda y un centro y un par de rechaces, le cae el balón a Rafa Muñoz que consigue el empate. A partir de ahí intentamos tener un poquito la cabeza más fría e intentar plasmar el trabajo que habíamos trabajado durante la semana. Y es verdad que, a pesar de las condiciones en las que estaba el terreno de juego, intentamos jugar al fútbol y llegaríamos al descanso con el mismo marcador. Tuvimos un par de ocasiones claras que no supimos materializar, pero bueno, nos fuimos al descanso e intentamos corregir un par de cosas, pero se nos fue todo al garete pronto, porque minuto 10, igual del inicio del segundo tiempo, tras una jugada así un poco dudosa de posible fuera de juego, que claro, al final las líneas que acompañaban al árbitro pues no lo estimaron oportuno y no consideraron que fue fuera de juego, y se volvieron a adelantar en el marcador. A partir de ahí intento cambiar el sistema, doy entrada a dos juveniles, que la verdad que su labor y su trabajo fue inmejorable para el equipo y la aportación. Y con la entrada de Josemi, que debutaba con nosotros en el equipo, pues fue a última hora, habíamos tenido tres o cuatro ocasiones claras, que incluso para conseguir el empate, pero que no llegó hasta casi finalizado el partido, minuto 89 o 90, en la que Josemi coge un balón, se mete por dentro, por el borde del área y tira con la zurda ajustado al palo, en la que se le escapa por debajo de las manos al portero. Y ya con el marcador y con el ímpetu mantuvimos el sistema y creímos en la remontada. Tuvimos un par de ocasiones para poder lograrla, pero finalmente pues no la pudimos conseguir. Como aspecto positivo, me quedo con el trabajo de la semana, con la falta de efectivo y con la aportación sobre todo de los juveniles, que pienso que es parte importante de esta entidad, y que a partir de ahora pues los voy metiendo en la dinámica de senior, porque creo que, como ya he dicho, son parte importante de esto y creo que nos pueden aportar mucho de aquí a final de temporada. sin más, pues seguir trabajando durante esta semana, quedarnos con lo positivo, que sobre todo es la actitud del equipo para poder afrontar lo que queda de liga en las mejores condiciones o en las maneras más óptima para poder competir.
Muchas gracias, Álvaro, y no se dejen engañar por los puestos en la tabla. De momento el Estepa Industrial es el octavo clasificado con 19 puntos, pero como decimos, no se dejen engañar, ya que entre esta octava plaza y la cuarta solo hay 2 puntos de diferencia. No se dejen engañar porque esto viene todavía trayendo cola y muchos equipos están involucrados en esa pelea por los primeros puestos de la competición. Ya saben, eso ha sido en cuanto al grupo 2 de la categoría, pero también tenemos que hablar del grupo 1, donde el Cañada Rosal Club de Fútbol este fin de semana cayó derrotado frente al Alcolea del Río Fútbol Club, un resultado con el que los carrosaleños se quedan en la undécima plaza con 10 puntos. Y vamos a cerrar este bloque futbolístico hablando de la tercera ref en el grupo 10, donde el Salem Puente Genil volvió al liderato de la competición tras su victoria por 0-2 frente al Cartaya y el empate a 0 entre el Atlético Espereño y el Ciudad de Lucena. Con este resultado los pontanos, como decimos, vuelven de nuevo a estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, adelantando de nuevo al Ciudad de Lucena, eso sí, muy cerca el uno del otro. 41 tienen los pontanos, los chicos de Álvaro Cejudo, 40 los lucentinos. Vamos a oír las palabras tras el partido de Álvaro Cejudo, entrenador de Salem Puente Genil.
Sí, está claro, sobre todo porque bueno, y se ha podido ver, ¿no?, que un equipo que no renuncia al balón, que te va de tú a tú, que te juega, que te exige, que te somete, y no es casualidad que no hayan perdido ningún partido, ¿no?, desde la jornada 1. Hemos tenido ese puntito de suerte que hace falta algunas veces, porque han tenido dos ocasiones claras, no las han metido, y a la primera que hemos tenido nosotros relativamente clara, pues ha entrado, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos cambiado el dibujo, nos estaban haciendo mucho daño por fuera, acumulaban 3-4 jugadores en la misma zona, te obligaban a bascular mucho y hemos cambiado con esa idea, ¿no?, de sufrir un poco menos. Creo que al margen de la primera jugada, que nada más empieza el segundo tiempo, sí que hay un balón largo y nos ganan ahí la espalda a la línea defensiva, creo que después hemos corregido bastante bien y bueno, en la segunda parte, pues como tú has dicho ya con el gol y con un poco al final de expulsiones y demás, pues se ha enfriado un poco el partido, ¿no? Yo creo que al final hay equipos como el Pozo Blanco, el Atlético Central, el Boyullo, el Utrera, que sin olvidarme de los demás que están ahí arriba, ¿no?, que van a encadenar seguramente 4, 5, 6 victorias y como pinches un partido se te ponen ahí a 3, 4, 5 puntos y ya no es cómodo, ¿no? Yo creo que está claro que en cualquier campo puedes perder puntos y va a estar muy reñido hasta el final, ¿no?
Emoción hasta el final el que promete este grupo 10 de la tercera federación, donde el Salem Puente Genil ocupa el puesto de líder con 41 puntos, solo uno por encima del Ciudad de Lucena. Un poco más atrás ya se quedan Utrera, el Atlético Central con 33 y 31 respectivamente. 3 y 43 minutos de la tarde, seguimos con mucho más deporte de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Los descuentos más esperados del año, ya, en Palacios Ocasión. Tu coche de ocasión seminuevo o kilómetro cero con hasta 1.200 euros de descuento. Solo hasta el 31 de enero. Aprovecha nuestra financiación especial y llévatelo con 2 años de garantía. Ven a Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, o entra en palaciosocasión.com.
Tercera milla urbana de Casariche. Domingo 2 de febrero, desde las 11:30 de la mañana, desde la Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano. Servicio de barra y mercadillo solidario a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Inscripciones en corredorespopulares.es. Organiza Club Atletismo Casariche. Colabora Ayuntamiento de Casariche.
Cuarta carrera popular y lípula minor en Los Corrales. Domingo 23 de febrero. Carrera urbana de 8 kilómetros. Marcha senderista participativa de 4 kilómetros y medio. Inscripciones hasta el 11 de febrero en dorsalchip.es o en la Biblioteca Municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Holding, take a man for two.
3:44 vamos con el polideportivo. Comenzaremos en fútbol sala y más concretamente en la segunda B, grupo 5, donde el Andío Cañada Rosal sufrió una dura derrota frente al Pozo Murcia, un rival muy complicado que de momento ocupa el liderato de la competición, mientras que los carrosaleños se quedan en la 15ª plaza y empieza a complicarse también el objetivo de la permanencia. Ese partido terminó con un 5-2 bastante cómodo para los murcianos y que, como decimos, deja a los carrasoleños en un puesto un tanto complicado para ver si pueden o no quedarse con ese puesto que les salve finalmente la categoría. Chía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Lo primero que nos gustaría destacar es lo satisfecho y orgulloso que nos encontramos todo el cuerpo técnico con todos los integrantes del equipo que se desplazaron hasta Murcia este fin de semana. Tanto con los que disputaron el partido, que creyeron y tuvieron una actitud y un compromiso ideal durante los 40 minutos, y aquellos que, aun estando sancionados y lesionados, nos acompañaron para ser uno más durante el calentamiento, en el vestuario y en la grada. Centrándonos en el partido, este fin de semana nos enfrentábamos a una de las mejores canteras de España, la cantera del Pozo Murcia, un equipo filial que tiene unos chavales muy buenos. Sabíamos que era un partido difícil, además sumado a ello toda la baja que teníamos tanto por lesión como por sanciones, y lo encarábamos con la intención de ir a por todas, no tener miedo e intentar asfixiar arriba a todo un Pozo Murcia y intentar que no nos creara mucho peligro con su juego de cuatro. Luego, una vez que teníamos la posesión de balón, intentamos tener posesiones largas para hacerle un poquito de desgaste y buscar finalizaciones con superioridad. Estuvimos con una gran actitud, una gran situación defensiva, pero tres errores durante la primera parte nos hicieron que nos fuéramos al descanso con un 3-0 en contra. En el descanso seguimos con la misma idea, intentar sumar algo positivo a lo largo del partido, durante la segunda parte, y irnos para Cañada por lo menos con un punto. Pero nada más empezar la segunda parte volvemos a recibir un nuevo masazo con el cuarto gol en contra. Conseguimos recortar distancia a través de Maika con una gran finalización de una contra, pero eso solo nos serviría para acercarnos durante un tiempo en el marcador, pues ya que ellos volverían a ampliar la distancia poniendo un 5-1 en el marcador. Aún así seguimos creyendo, seguimos peleando, intentando con portero jugador conseguir algo positivo, pero no fue así, simplemente un golazo de martillo para poner el 5-2. Desde ya pensando en el próximo partido contra el Villarrobledo, la próxima jornada ya sabemos que la tenemos tachada como una auténtica final, en la cual nos jugamos las pocas opciones que nos puedan quedar, y por ello centrado desde ya en conseguir los 3 puntos.
Muchas gracias, Chía, y de ahí nos vamos directos a la segunda andaluza, que nos dejó 2 derrotas con idéntico resultado. 5-3 fue el marcador final en partido entre La Mar y el Rubio Fútbol Sala, y también entre el Payasos Kraus Club Deportivo Colonos. Con estas derrotas del Club Deportivo Los Colonos, los de la Luisiana, todavía se colocan en la 4ª plaza con 26 puntos y un poco más atrás se queda el Rubio con 18 en la 9ª plaza, quien sí logró sumar 3 puntos muy importantes, sobre todo también viendo la racha que llevaban acumulando, es el Águilas de Pedrera, que venció 2-3 al futuro carmonense lejos de su pabellón, en un partido, como decimos, fundamental, ya que con este los verdinegros ya están ahí prácticamente a tiro en la 2ª plaza con 27 puntos, adelantan con este al San Juan. Pablo Pino, muy buenas tardes.
Hola Dani, muy buenas tardes. Victoria muy sufrida la que hemos conseguido esta semana en Carmona. Es un partido en el que nos presentamos con bajas de última hora por fiebre en algunos jugadores y nos desplazamos solo con 10 jugadores. El partido empezamos muy, muy metido en él, conseguimos un gol muy, muy pronto, a los 20 segundos, y se juega una primera parte en la que nos mostramos muy superiores al rival. Nos vamos solo 2 goles arriba, pudiendo haber sentenciado el partido en la primera parte. la segunda parte se equilibra, que los 10 primeros minutos también en oportunidades nos mostramos bastante superiores a ellos, ya no tanto en juego como en la primera, pero sí en ocasiones. Ellos en una contra hacen el 2-3 y ya los últimos minutos sí se ponen ellos, quizás el partido más de parte a favor de ellos que de parte nuestra. Logramos mantener el resultado con mucho sacrificio defensivo y en esta última parte del partido son ellos los que podían haber empatado, incluso tienen algunas ocasiones muy, muy claras para haber empatado o incluso a lo mejor haber remontado el partido. Repito, una victoria muy sufrida con la que quizás nos resarcimos un poco de la derrota de la semana pasada en casa y que de nuevo nos vuelve a meter en puesto de playoff. Y esperemos seguir así, aquí en lo que queda de campaña en esos puestos.
Muchas gracias, Pablo. Nos vamos directamente a la tercera andaluza, donde tuvimos empate en el choque entre el Aral Fútbol Sala y el Racing Sauceño. Por su parte, el Estepa Fútbol Sala se llevó un importante partido 8-4 frente al Club Deportivo Puntos Suspensivos, que en una primera instancia se iba a jugar en el pabellón estepeño. No pudo ser por las inclemencias meteorológicas que habían hecho que el pabellón no estuviera en condiciones adecuadas. Finalmente se jugó en el Pablo Borrego y cayó del lado, en este caso, visitante, del lado del Estepa, con hat-trick incluido de Juan Manuel Calderón. Nicolás, muy buenas tardes.
Hola, Dani. Pues mira, la verdad es que se presentó un partido complicado porque hemos sufrido la lesión de nuestro capitán, Mario Guerrero, que llevaba una temporada espectacular, creo que es la mejor temporada con diferencia que estaba haciendo, y para nosotros es un duro golpe porque es un jugador fundamental en nuestro equipo. Y si a eso le sumamos el fallecimiento de un familiar de un jugador, pues por una enfermedad, pues ha sido un partido complicado. También le sumamos que no pudimos jugar en Estepa, nos cedieron Chilena, que era contra quien nos enfrentábamos, nos cedió sus instalaciones por tema de la lluvia. Y por lo tanto que jugamos como local, entre comillas, y realmente jugamos allí en Gilena. Bueno, pero con todas las adversidades que hemos tenido, nuestro equipo ante los problemas más, la verdad que nos une más. Y tuvimos un encuentro, un inicio de partido con bastante intensidad, mucha efectividad a portería. En el minuto 5 íbamos ganando 4-0. Luego, al final de la primera parte, Gilena puso portero a jugador y sí que es verdad que nos apretaron. Nos fuimos al descanso con 4-2. Y el inicio de la segunda parte fue prácticamente igual que la primera. Tuvimos unos inicios de la segunda parte bastante buenos, la que finalizamos bien a portería. Tuvimos suerte de Caragó, que en otros partidos pues no la hemos tenido, y bueno, y ellos a última hora pues también apretaron con el portero jugador. Lo demás, contento con el resultado y a seguir.
Muchas gracias, Nico. Por su parte, el Club Deportivo Morisco cayó por 4-3 frente al Aronci. Y por último, en el partido de la jornada, ese derbi en la estación entre Fuentes y Lantejuela cayó del lado local. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues partido de infarto hoy en el pabellón de la estación, quizás el partido más espectacular y más épico de la temporada. El Fuentes de Fútbol Sala recibía hoy en el derbi, como ya todos saben, a Lantejuela Fútbol Sala, rival que nos ganó allí en su pueblo, y nosotros que estamos ahí arriba no nos podemos permitir, vamos, dejar escapar ya ningún punto, ahora que estamos a un punto de Aruncio y del líder del ascenso directo. Y el partido complicado, como nos lo esperábamos, pero tampoco tanto. El partido también está marcado por la humedad del pabellón, muchísimos resbalones y es que había un momento en el que estaba el pabellón impracticable. Nos teníamos que poner a pasarle la mopa o limpiarlo con rollo de papel, porque es lo que pasa, es lo que tienen los pabellones con la humedad, la lluvia y demás. Pero al final no es una excusa, ni porque al final eso influye para los dos equipos por igual. Y nos ha costado a los dos equipos adaptarnos a la pista y demás, y al final el partido se ha jugado prácticamente con normalidad, por así decirlo. El Antejuela se planta bien en el campo, a los 28 segundos ya nos iba ganando y en el minuto 10 se ha puesto ganándonos 0-4. La verdad que la gente estaba, el pabellón abarrotado con 300 personas y no sabíamos cómo digerir eso. Por suerte, a falta de 2 o 3 minutos del descanso, metemos el 1-4. El pabellón, ya te digo, que abarrotado como nunca lo he visto yo, con más de 300 personas despiertas y nos ha empujado, la verdad que el gol este, el 1-4, nos ha metido en el partido y nos hemos ido al descanso 1-4 perdiendo. Y la segunda parte ha sido un vendaval nuestro de ocasiones, de juego, de goles, y al final de 0-4 pues hemos podido remontar a 6-4. Hemos ganado el partido, seguimos la lucha por el ascenso y darle las gracias a nuestra afición y sobre todo darle la enhorabuena también al rival, que ha sido un gran rival, tanto dentro como fuera del campo. Tenemos buena relación y hemos brindado, yo creo que el mejor partido de la temporada a nuestro aficionado.
Muchas gracias, Alberto. Pasamos a baloncesto, donde en Primera Nacional terminó la primera vuelta con la victoria del Codimar in extremis en la prórroga frente al Cabra. Juan Cantos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues partido muy difícil el que tuvimos esta semana en Cabra. Sabíamos que no iba a costar, que Cabra es un equipo muy peleón, un equipo muy físico, y que ellos compiten todos sus partidos, y sobre todo ahí en casa. Sí, es verdad que los dos equipos teníamos bastantes bajas importantes, pero bueno, gracias a la ayuda de los chavales jóvenes, pues se vio un gran partido y las bajas prácticamente no se notaron. La tónica del partido fue todo el partido igualado, donde ningún equipo conseguimos tener ventajas de más 5 o 6 puntos. De hecho, el partido termina en empate y se decide en la prórroga, donde debido a nuestro gran acierto en tiros libres, pues conseguimos llevarnos los puntos, ¿no? Victoria que nos viene muy bien, necesitábamos salir de la zona baja e intentar afianzarnos en la zona media de la tabla. Esperamos seguir así, seguir sumando y que esta segunda vuelta pues nos depare pues eso, la tranquilidad que necesitamos en cuanto a posicionarnos en la zona media de la tabla. Así que seguimos y esperamos tener una segunda vuelta mucho mejor. Muchas gracias, Dani.
Gracias a ti, Juan. En Primera Provincial, el Club Baloncesto Marchena perdió frente a La Vega 68-52 y por su parte, en el otro lado del grupo, el Pedrera cayó derrotado frente al Círculo Mercantil 47-92. Pasamos a la Segunda Provincial, donde el Herrera volvió a vencer en un partido frente al Guillena que terminó con 51-66, mientras que en el otro lado del grupo, La Roda cayó 43-65 frente a Lutrera y por su parte Cafuentes también cayó derrotado frente al San Juan 64-54. Vamos a terminar los resultados de hoy hablando de los éxitos en las piscinas de Pedrera, el Club Pedrera Natación, que ha logrado 5 medallas en el Campeonato de Andalucía Alevín de Invierno. Paco Nogales, muy buenas tardes.
Muy buenas, Daniel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues mira, el campeonato ha sido un espectáculo, la verdad. Ha habido una mejora de los críos, de los niños y las niñas impresionante, en el cual nos permite estar arriba. Tenemos un grupillo muy chulo, un volumen de nadadores guay. 17 nadadores fueron clasificados al campeonato de Andalucía, perdón. Niños y niñas, 4 niños y 13 niñas. Y nada. 3 de ellos, un niño y 2 niñas, pudieron conseguir medalla. José María Sejudo lo hizo en el 4 estilo, 400 metros de estilo, y Eva y Águeda también hicieron lo mismo en el 400 metros de estilo, ambas en su categoría correspondiente, año 2012 y año 2013. Eva también consiguió medalla en 50 libres y en 100 libres. Pero con lo que nos quedamos sobre todo es con el grueso del equipo, la mejora que ha tenido, la verdad.
Muchas gracias, Paco, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. Mañana volvemos, que todavía tenemos que dar más resultados del deporte de la Sierra Sur. Se nos quedan, por ejemplo, del balonmano, el ajedrez. Hablaremos de ello mañana y no se lo pierdan porque traeremos tres nuevos protagonistas. Hasta entonces, pasen una buena tarde. Chao, chao.